Es la historia de este grupo de chicos. Fíjate, el menú del día en el centro era tan aburrido como de costumbre. Filetes a la plancha, pasta salteada y un par de manzanas. En la cara de aquellos chicos se notaba que estaban cansados, hartos de seguir una dieta tan repetitiva. Y llegó el domingo, el único día en que podían descansar, pero el día al que dedicaban más tiempo a pensar, a reflexionar si tanto esfuerzo merecía la pena, a pensar en lo sacrificado de dedicarse al deporte de élite, en lo duro de pasar la juventud en un centro de alto rendimiento.
Aquel domingo, esos chicos a los que la naturaleza les había regalado una genética privilegiada para ser atletas profesionales, pasaban unas horas de ocio en la sala común del centro de alto rendimiento. Entre bostezos y mensajes de WhatsApp, ocurrió algo que volvió a devolverles la ilusión por seguir compitiendo, por ser mejores atletas. Ese domingo 16 de septiembre, el corredor keniano Eliud Kipchoge batía el récord mundial de maratón, dejando su marca en 2 horas, 1 minuto y 39 segundos. 2:01:40, unofficially there for Eliud Kipchoge. He breaks the world record. Después de ver a Kipchoge volar sobre el asfalto de Berlín, volvió a creerse que la genética humana no tiene límites, y esos chicos recobraron la ilusión por llegar a ser profesionales del atletismo. Sin embargo, el caso de este corredor keniano no es más que una excepción. La realidad es que en la mayoría de disciplinas, los atletas llevan años estancados sin superar los récords. ¿Por qué el cuerpo humano ha llegado a su límite?
Vamos a preguntárselo a Enric Subirats. Él es especialista en medicina interna. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, muy buenas noches.
Oye, ¿por qué antes se superaban con tanta facilidad y ahora resulta todo una proeza? Es decir, ¿por qué se han estancado los récords?
La verdad es que no lo sé, pero lo que se ha ido publicando es... creo que era sobre 1900, decían que un atleta daba el 75% de su rendimiento, tenía un gran margen. Sobre el 2000-2005, decían que estaba en el 99% y que hacia el 2030 aproximadamente sería el 100% y se habría alcanzado el límite. Probablemente hay un límite, lo que pasa es que no lo sabemos. Quizás estemos cerca del límite. Está lo de la genética que ahora comentabas.
Por tanto, es decir, ¿qué margen de mejora existe actualmente?
No lo sabemos, pero probablemente ya sea poca, ¿eh? De todas maneras, hay que ser muy prudente y muy cauteloso con esto, porque hace, por ejemplo, en mi entorno, que es de montaña, pues hace muchos años decían el 6º grado en escalada no se podrá superar y ahora están haciendo 9º. Era impensable estas carreras largas, prolongadas en montaña, esto era impensable. Subir al Everest un par de veces en poco tiempo, esto era impensable. Lo que se ha aguantado en frío, en hipotermia, o estas personas que encontramos perdidas en la montaña y quizá llevan 4 o 5 días, casi una semana y no han bebido. Dices, hostia, esto no lo entiendo, pero ocurre.
Correcto. En todo caso, digo, por no ponerlo muy complicado ni a usted ni a mí esta noche, digo, desde lo que se sabe, desde la experiencia de este momento, lo que pueda llegar a venir solo puede ser especulativo. Y hablando de especulación, en todo caso, si hay nuevos récords, ¿estará usted de acuerdo conmigo que hablaremos siempre de centésimas, de milésimas? Ya no habrá un tío que bata un récord por 2 minutos, eso sería una barbaridad, ¿verdad?
Mire, de lo que sabemos... Por ejemplo, en velocidad, en 100 metros, los compañeros de Stanford, sabe que Usain Bolt hizo, creo, 9:58 o algo así, ellos, los de Stanford, han dicho, ¿hasta cuándo podemos llegar? Pues creen que no bajará de 9:48, o sea, probablemente es 0,1 segundos lo que se gane. En maratón está el equipo de Nike, que están preparando el récord, o sea, su objetivo es bajar de las 2 horas. ¿Qué están haciendo? Pues un entrenamiento específico, una nutrición especial, unos materiales cada vez más ligeros, más aerodinámicos, y es muy probable que se baje de las 2 horas. Hay quien dice que no, pero es muy probable que se baje de las 2 horas. mucho más, probablemente no.
Enrique, ¿no puede haber, por ejemplo, mejoras todavía en temas de nutrición? ¿O tú tienes la impresión de que el deportista de élite está suficientemente cuidado desde el punto de vista de la nutrición para que no sea ese el camino, sino materiales, incluso si me apuras, el momento de hacer las pruebas, porque no es lo mismo hacerlo con una cantidad de viento que con otra, una altitud que otra, etcétera, ¿no?
Sí, sí, esto que acabas de decir es muy sabio. O sea, la nutrición se ha avanzado muchísimo y la verdad es que se hace ya muy bien. Los materiales están mejorando cada día y muchas veces es que coincide con ese día, el día que tú estás en tu máximo nivel y que has tenido esto, un viento, un día perfecto para hacer la prueba y en un sitio perfecto, ¿eh? O sea, por ejemplo, hay maratones en los que no se va a batir el récord y en otras ciudades sí se puede batir.
Déjame que le voy a dar una vuelta de tuerca más a esta reflexión conjunta que estamos haciendo. ¿Tú tienes la impresión de que hay mayor margen de mejora en unos deportes que en otros? ¿Es más difícil superar récords, no sé, en ciclismo que en atletismo, por ejemplo? Naturalmente digo estos dos deportes de manera completamente aleatoria. ¿Hay mayor margen de mejora en unos deportes que en otros?
Sí, sí, sí. Esto tampoco sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que cuando se bate un récord, has puesto un hito para que se bata otra vez este récord, ¿no? Entonces, un poco el límite relativo tiene relación con la generación donde vivimos, el tiempo en que vivimos, ¿no? Entonces, donde ya más récords se han batido, por ejemplo, en el campo del atletismo, ya se ha avanzado más y se está más cerca del límite. En cambio, en un ultra trail o en otros entornos, probablemente el récord no se ha llegado. Bueno, no se ha llegado si continuamos con las mismas reglas del juego. Estoy pensando en la apnea, por ejemplo. La apnea creo que está en 11 segundos, o más o menos, ¿no? Y quizás se pueda llegar al cuarto de hora.
¿Qué quiere decir la apnea?
Sí, la persona que está sin respirar debajo del agua, a pulmón, creo que ahora el récord está en torno a los 11 segundos y las predicciones con mejoras, mejor aprovechamiento del oxígeno y todo esto, hablan de 15 segundos.
¿Hay algún error en esto que me dices? Porque yo no creo que el récord esté en aguantar la respiración solo 11 segundos, ¿no, doctor?
El récord de hay un récord de 24, casi media hora.
Pero minutos, minutos, no segundos.
Minutos.
Ah, correcto.
A esto
me refería.
Nosotros estaremos 4 minutos. Un récord man quizá vaya a estar, está en 11 minutos.
Correcto.
Quizá vaya a estar un cuarto de hora y ahora hay una modalidad que antes de hacer la apnea inhalan oxígeno a 100% y que está casi en media hora. O sea, que creo que es Abad, un español, creo que fue, 24 minutos y pico.
¡Qué barbaridad! Déjame, porque a lo que me cuentas me sugieres más preguntas. Si llega un momento en que ya no se pueden superar los récords, ¿cuáles serán los objetivos de los atletas?
No lo sé, pero cada vez inventan más. Es, por ejemplo, en los deportes que aquí, que en la zona donde yo vivo se hace, ¿no? Pues, por ejemplo, las ultra trails de montaña, pues no sé, en condiciones más duras, non-stop, cosas así. O sea, el cuerpo, el humano, no el cuerpo humano, la mente humana quiere retos, parece que quiere retos.
Claro, ahí lo que pasa es que nos tiene que acompañar el físico. Por cierto, ¿tú no crees que esto podría implicar nuevas normas en las competiciones? No me refiero solo al hecho que también modificar las reglas y esto nos pudiera permitir ir un poco más allá, sino incluso que nos permitieran ciertos suplementos que beneficien el rendimiento del cuerpo, ¿no?
Es probable.
Ese puede ser un camino, ¿no?
Es probable. De todas maneras, por ejemplo, en atletas que nosotros, en esquí de montaña, por ejemplo, o carreras de montaña, personas con un físico, una capacidad de aprovechamiento del oxígeno, que le llamamos V2 máxima, similar o incluso algunos superiores, y dices, y me gana el otro, el que no era el mejor. Quiere decir que el cerebro o la inteligencia de gestionar tus recursos tiene mucho que ver. nosotros creemos bastante en esto, ¿eh? En que, hombre, está lo del físico, pero a físicos iguales, quizá hay aquel que tiene su capacidad de adaptación y afán de superación que va a ganar al otro.
No te quepa la menor duda. Es decir, permíteme un ejemplo muy burdo cuando hablo con un científico, ¿no? Pero cuando tú, por ejemplo, estás haciendo bicicleta, dándote leña, ¿eh? Es decir, no estás dando un paseo, sino dale que te pego, ¿no? Y de pronto, durante 4, 5, 6 minutos, estás pensando en un problema o en un asunto que te tiene absorbida tu atención. Cuando han pasado esos 10 minutos, tienes la impresión de que te has cansado mucho menos. Es decir, si estás tomando conciencia del esfuerzo que haces, también tomas conciencia del cansancio que tienes. Sin embargo, si eres capaz de distraer tu cabeza, digo ese recurso, y supongo que los profesionales utilizarán otros, da la impresión de que el tiempo pasa más rápido y que el cansancio es menos, siendo el esfuerzo el mismo.
Usan este recurso. Algunos usan este recurso, sí. Sí, tienes toda la razón. Sí,
perfecto. Enric, es un tema realmente apasionante, los límites, ¿dónde están los límites del ser humano cuando nos referimos a temas deportivos? Gracias por compartir estos minutos con los oyentes de la noche de COPE. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por contar conmigo.
Gracias, señor. Buenas noches.
Adiós, buenas noches.